Hola, somos Félix Arranz y Jaime Sicilia. En mi caso, Félix, desde el centro de Barcelona, enlace. Y en el caso de Jaime, Jaime, ¿dónde estás?
Pues, hola, buenos días o buenas tardes. Pues estoy en Palma, Palma de Mallorca, en mi estudio.
Estás en tu estudio. Bueno,
sí, sí.
Es evidente que no estamos juntos, estamos charlando utilizando un medio mecánico electrónico, esa maravilla que es el Skype, que sirve para estas cosas. Y bueno, vamos a intentar de una manera lo más personal posible charlar sobre dos cosas, Jaime, sobre tu trayectoria, sobre ¿no? cómo te has organizado, cómo te has formado, cómo trabajas. Y cómo se relaciona tu discurso y obra, que es el perfil de las conversaciones de escala, y también sobre un asunto que es importante y urgente, que es el próximo a celebrarse el primer certamen, ¿no? De fotoarquitectura, que de algún modo organizas desde el Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares y apoyado por la Fundación de la Caja de Arquitectos, entre otros. Luego nos contarás el detalle de este asunto. Pero a mí me interesa primero centrarme y atender un poco tu circunstancia, de dónde sales, para entender mejor luego cómo se produce esta cuestión de la fotoarquitectura. Porque tu currículum es la pera, Jaime, vamos a hablar de ello. Tú estudiaste en Madrid, para empezar. Eres mallorquín, pero estudiaste en Madrid, ¿no?
No. Yo soy madrileño.
¿Eres madrileño? Ah,
sí.
Eres mallorquín de adopción, entonces.
Bueno, llevo aquí 9 años. Uh-huh. Sí, llevo 9 años en Palma, en Palma de Mallorca. Sí, sí.
Y eres un Sicilia Fernández Shaw, eres de los Fernández Shaw. Eres pariente de Begoña.
Bueno, somos primos hermanos, sí.
Uh-huh. Bien. Bueno, eso ya vamos situando un poquito más
claro, el
mapa
geográfico,
¿no? ¿Y los sicilianos cuáles son los tuyos? ¿Los aragoneses o los sicilianos?
Pues los aragoneses. Ajá. Los aragoneses, exacto. Sí. Bueno, es la familia de mi padre.
Ajá.
Bueno, pues vine de un pueblo de Aragón, un pueblo de Zaragoza, uh-huh. que se llama Jaraba, uh-huh. donde hay un balneario.
Sí,
exacto. Y sí, ese es el origen, ¿no? de los Sicilia de Aragón. Sí, sí.
Es una cuestión nunca suficientemente documentada y hablada. Bueno, supongo que sí, pero no hablada quizá, esta relación del aragonés con lo italiano, ¿no? Con el ambiente napolitano siciliano y cómo genera de todo, desde castas con apellidos y relaciones cruzadas hasta castas incluso papales, nunca olvidar los Borgia, la relación con Borja, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso uh-huh. para otro día.
No, pero es curioso esto porque yo de pequeño, bueno, pues no sé, me pensaba que tenía un apellido muy muy pues muy singular, ¿no? No, en mi cole no había otro Sicilia y eso pues. Y un día, pues en el cementerio de Jaraba, me asomé con la bicicleta y pude observar cómo las primeras 20, 30 lápidas que se ven desde la verja del cementerio eran personas que se llamaban Sicilia de primer apellido y de segundo. ¿No?
Claro.
Pensé, bueno, es que están todos aquí.
No, incluso te entraría un vertigo, digamos, de linaje, ¿no?
Sí, me quedé impresionado, la verdad. Dije, bueno, por fin los he encontrado, ¿no? No sé, ya sé dónde están los sicilianos, ya sé de dónde vengo, vamos.
Y en estos últimos 9 años sigues frecuentando mucho tanto la condición madrileña como la maña, ¿o son temas que quedan un poquito lejanos poco a poco?
No, que va, en absoluto. El balneario ahora, pues, bueno, lo gestiona un primo mío, que es hermano de otro arquitecto que muy conocido en Zaragoza, que es Joaquín Sicilia, sí. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que tenemos un contacto extraordinario con el balneario y con todo el mundo, con el balneario y con el pueblo de Jaraba.
Uh-huh.
Y aparte del tema madrileño, bueno, pues nosotros, nosotros digo por mi mujer, Iciar Basterrechea,
uh-huh.
y yo tenemos nuestra familia en Madrid y conservamos allí pues todo nuestro, bueno, nuestro mundo familiar. Es muy interesante lo de tener una serie de esta duplicidad, ¿no? Nosotros tenemos nuestra vida profesional y personal en Mallorca y nuestra vida familiar y en Madrid y es una duplicidad,
bueno,
que es
tenéis de todo, y en Aragón, y por lo que dices, ahora en el País Vasco, o sea, lo vuestro es un viajar continuo, supongo. En Navidad
sí.
Es una gran discusión, ¿no? ¿Dónde vamos?
Bueno, no, ¿dónde vamos? Está resuelto. El problema es la logística. O sea, yo ahora comprendo perfectamente a Eisenhower con lo de Normandía, ¿no? Claro. Porque la logística de mover a dos bebés en viajes transpeninsulares es complicado, ¿no?
Es una complicación.
Bueno. Sí.
Puedes ahorrar para un hovercraft, que es uno de aquellos vehículos anfibios, ¿te acuerdas?
Bueno, pues, sí.
Ha tenido un poquito de independencia de ciertos tipos de transporte. Bueno, oye, ¿cómo te metiste en esta arquitectura? ¿Tuviste dudas desde el principio? ¿Las mantienes?
Bueno, hay mucha tradición arquitectónica en mi casa, ¿no? Tengo un hermano arquitecto, otro hermano que empezó arquitectura y luego, luego así es artista. También tenemos yo considero que sí que hay una influencia, ¿no? Del hermano de mi abuelo materno, de Castor Frandeso, y no tanto porque yo le conociera, que no le conocí, sino por, yo supongo que las historias, ¿no? que se oyen en casa desde que eres pequeño, que te vas empapando en una especie como de sopa, ¿no? Y entonces, pues esto estoy seguro de que te marca, ¿no? Y que te...
Los retratos de familia y bucaneros, uno piensa que algo de piratilla tiene que hacer, ¿no?
Pues probablemente. El caso es que vas generando unos intereses o te vas interesando o sensibilizando hacia ciertas áreas y no hacia otras, ¿no? Y quizás esa es la... No sé, supongo que esto también es la influencia de mis hermanos, ¿no? Que cuando yo... Somos una familia muy grande, somos muchos hermanos y los mayores pues estaban en su adolescencia cuando yo nací, ¿no? Y entonces pues supongo que lo que yo viví pues supongo que me ha afectado, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Y te afectaba indiscutiblemente hacia lo creativo, pero claramente hacia la arquitectura.
Pues no, en principio no. La verdad es que yo de hecho empecé ciencias económicas en la Universidad Autónoma, ¿no? Y curiosamente, yo no tengo ni idea de por qué acabé haciendo ciencias o me acabé matriculando en ciencias económicas cuando a mí siempre me había atraído el tema de la arquitectura, ¿no? Pero luego he descubierto que precisamente las ciencias económicas para mí ahora me resultan increíblemente atractivas, ¿no? Desde el punto de vista de que todo es economía y aparte que pues es depende cómo se observe, cómo se ve, cómo se estudie, pues es una ciencia muy abstracta, muy no sé, muy, a mí me parece muy incluso poética, ¿no?
Ya, porque cómo la ves, como el uso de los recursos. Te lo digo porque la economía, esa frase que has dicho, todo es economía, y hoy he empezado a ver también todo era economía.
Ah, pues no sé, puede ser, vamos, yo cuando, por ejemplo, cuando estuve trabajando con Richard Rogers y tuve posibilidad de trabajar con muchos ingenieros en el proyecto de Parvit en Mallorca, es cuando me introduje más en el tema de la ecología, de la sostenibilidad, etcétera, y pude teniendo muy muy largas conversaciones con los ingenieros que nos asesoraban y llegar a esta conclusión, ¿no? En la gestión de recursos, la ecología, incluso lo bueno y lo malo, todo es analizable o todo es clasificable según criterios económicos, ¿no? Macroeconómicos por ejemplo, el libro de Naredo, ¿no? La economía en evolución, ¿no? Es otro libro que también me pareció como muy revelador, ¿no? Con la lectura puede ser un poco, a mí me pareció un libro absolutamente fascinante, ¿no? Y quizás es un hobby, es una afición ahora, ¿no? Es una afición más que otra cosa.
¿Lo mantienes mediante la lectura, entiendo, o haces algo de especial también?
Para no, en absoluto, solamente lectura, es lectura o observación, o no, tampoco...
¿Y el cine, dónde quedó?
Bueno, el cine es una... No sé, el cine, la vida, no sé, es que es muy difícil de...
No, te lo digo porque yo veo ese arranque tuyo, que luego se va concretando en cosas, por ir adelante y atrás a la vez, ¿no?
Sí,
claro, hay
sí.
Una visión de casta, en doble sentido, ¿no? De historia familiar, de relación con las cosas, que pasa por la arquitectura y las situaciones, digamos, de creatividad, pero orientadas al espacio, a la construcción, a la incidencia y a la realidad. Pero también hay una relación con el cine, de vocación tuya, que luego se acaba manifestando, ¿no?
Sí.
También con el mundo de lo sensible, digamos, humano, no sé en qué plano, ahora lo comentarás. O sea, hay un momento que también te personificas en acciones de cooperación, ¿no? También incides desde la organización editorial y cultural y también desde la fotografía, claro. Y me entiendo que mantienes todas las velas encendidas, además, ¿no? Porque de algún modo en tu currículum persisten todos ellos y van produciendo manifestaciones. Pero también entiendo que todos ellos de algún modo están en el origen y que podría ser un momento interesante es el que estás intentando decidir qué hacer, ¿no? Qué estudiar, porque todo ese potencial ya estaba ahí desde un principio. Y en tu caso muy claramente, ¿no?
Pues tampoco tan claramente, porque... Yo creo que esto van surgiendo sobre la marcha, ¿no? Diversos, pues, motivaciones, intereses, atracciones. Yo quizás soy muy despistado, ¿no? Y quizás, a lo mejor, ese despiste de estar en las nubes, ¿no? Yo tenía un socio que decía, joder, es que cuando a veces te veo en una reunión y ya sé perfectamente cuando estás en Belén con los pastores, ¿no? Pues a lo mejor es esto, ¿no? Lo que te lleva a, pues no sé, a imaginar, a pensar y a encontrar atractivos pues 18.000 cosas, ¿no? Que ese es quizá también el problema para hacer alguna de una manera un poco más profunda, ¿no? Pero sí, la verdad es que pues aunque no hay relación entre ellas, sí estoy interesado en muchísimas cosas y he procurado, bueno, en la medida de mis posibilidades también introducirme en ellas, ¿no? El cine, pues tampoco es que sea un cinéfilo, ¿eh? pero bueno, me gusta el cine, me gustan las historias más que otra cosa, ¿no?
Digamos que esta afición tuya por derivar te ha llevado incluso a las islas, ¿no? Derivando. Hablabas ahora del cine, te gusta y te declaras aficionado, pero lo has intentado, has hecho tu guión, has hecho tu
película,
¿no?
O tu documental. Hice una película, bueno, un pequeño cortometraje dentro de un curso que... Bueno, yo es que estaba haciendo una obra en Palma, ¿no? Una obra, y resulta que, bueno, pues uno de los obreros hizo un agujero por accidente al piso de abajo. Entonces, cuando bajé a pedir disculpas y a ver, bueno, a poco a organizar la reparación de ese agujero, resulta que era la academia, una academia de cine, ¿no? La Mallorca Film Academy, que entonces estaba justo debajo de esa obra. Y entonces, mientras buscaban al director para hablar conmigo, cogí un folleto del mostrador y dije, ahora nunca, ¿no? Y entonces me matriculé de un curso de dirección de cine que había y cuando llegó el director lo primero que le entregué fue la solicitud. Entonces tampoco...
Como desagravio por el agujero, está bien.
Pues no tiene nada que ver con el agujero. Me gustaría bueno, pues inscribirme en este curso y además te he hecho un agujero en la sala de ordenadores que...
Espero que la matrícula fuese barata.
Y todo venía también por mi... ¿Sí?
No, tú dices que todo venía por tú.
No, venía por... Una vez, yo qué sé, pues una de esas veces que estás un poco... Que no te salen las cosas, una semana con un proyecto, creo que era... Y de repente dije, ya está, yo lo que quiero es contar historias, ¿no? Y me parece que el documental es el formato que más me encaja, ¿no? Todo esto pensándolo yo conmigo mismo, ¿no? ¿Y por qué me encaja? Pues porque esto me va a dar la posibilidad de estudiar y de preparar y de investigar sobre un tema que a mí me interesa. Y entonces, con el resultado de ese estudio, pues prepararé un guión y luego encima pues haré un viaje para hacer la producción. Y pensaba que todas estas facetas, la de estudiar, investigar, viajar y hacer y tal, y luego contar, montar un audiovisual, un documental para comunicarle a alguien... para comunicar, pues que era exactamente lo mío, ¿no? Entonces, bueno, esto me pasa muy a menudo, a veces varias veces al día, ¿no? De repente, pues, me tomo un helado en Italia y digo, ya está, yo lo que quiero es... ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer helados. Ya he descubierto cuál es mi...
Mi vocación universal, sí.
Sí, totalmente. Ya entiendo, ahora sé exactamente lo que tengo que hacer, que son helados, o zumos de naranja, o... Bueno, pues una de estas...
Sí, pero tú estabas hablando de tu experiencia dentro de lo que es el cine y esa idea que tenías, andabas como persiguiendo una idea, concretarla. Cuando se concreta le das un título y le llamas Arquitectos Anónimos. Es eso.
Exacto. Lo que sí, sí, sí.
¿Qué eran Arquitectos Anónimos?
Bueno, yo es... A ver, yo es que debido a mi experiencia también en la arquitectura, no sé, he llegado a conclusiones un poco pesimistas, ¿no? Yo creo que es muy difícil, tal y como está organizada la profesión, tal y como está organizado el oficio, todo el mundo de la construcción, de la arquitectura y tal, para mí es muy difícil hacer edificios. Es muy desagradable, ¿no? Es muy desagradable porque es una lucha contra factores que encima no están en tu control. Es decir, a veces eres el último idiota sobre una... el último imbécil en la toma de una decisión que está tomada de antemano y que además no está participada por ti, pero de la cual eres el máximo responsable. Entonces a mí estas cosas...
¿Cómo te gusta?
No me gustan nada. Aparte que yo también, no sé, sufrí mucho haciendo los edificios que he hecho. Lo pasé muy mal, con unas presiones horribles. Yo supongo que esto le pasa a la mayoría, por lo menos a todos mis amigos y compañeros arquitectos, le sucede. Pero para mí, un día me planteé, bueno, pues, a ver, esto no me gusta, y qué otras cosas se pueden hacer, ¿no? Y porque esto definitivamente, tal y como yo veo la arquitectura, pues yo igual es que no me tengo que dedicar a otra cosa, ¿no? Y bueno, pues así caí, bueno, en diversas otras actividades dentro de la arquitectura, ¿no? Y una de ellas fue la fotografía, ¿no? que ha sido un descubrimiento mágico, accidental y mágico, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del cine, porque me he despistado un poco.
Hemos derivado un poco, sí, pero no te preocupes, sí, que volveremos a la fotografía, seguro.
Sí. No, el tema del cine, volviendo a esto, yo empecé a descubrir cómo la mayoría de los edificios que a mí verdaderamente me gustaban y me emocionaban eran edificios que no eran, bueno, que no eran conocidos, ¿no? que no eran destacables, que no eran de arquitectos fácilmente reconocibles o fácilmente identificables. Es decir, era como esa especie como de arquitectura anónima, ¿no? Que no es que no tenga nombre, sino que probablemente su autor pues no está más preocupado de otras cosas que de hacer el marketing apropiado o de hacer las cosas que los arquitectos desgraciadamente se ven obligados a hacer, ¿no? La lucha por la publicación, esto es otro tema que a mí me interesa muchísimo, ¿no? ¿Cuál es el marketing de la arquitectura, ¿no?
Perdona, Jaime, esta sospecha o este gusto por lo anónimo, ¿dónde se te destapa? ¿Ya estando en Palma?
No, yo creo
que... Lo que te estoy preguntando es si la ciudad te influye.
Muchísimo. Es decir, por ejemplo, yo soy madrileño. Estudié en Madrid, en la escuela de Madrid, y encima, un hermano de mi abuelo, Castro Fernández Shaw, pues era un arquitecto racionalista, que además, cuando en cambio tenía la libertad de presentarse a concursos, pues hacía algo así como futurista, ¿no? Es decir, se puede clasificar como de futurismo tópico, ¿no? Es decir, sus propuestas. Y en cambio a mí el racionalismo es algo que siempre me pareció dentro de este mundo madrileño, ¿no? Es decir, de formación madrileña. Yo sé que estoy en Barcelona, pues he tenido ocasión de conocer a mucha gente de Barcelona, de arquitectos de Barcelona, la formación de Barcelona, etcétera. A mí el racionalismo me parece absolutamente emocionante, ¿no? Por la eficacia, quizás es eso, ¿no? lo que me ha educado a tener una sensibilidad especial hacia las cosas bien resueltas, lo que yo identifico como buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas arquitectónicas porque resuelven un problema con economía de medios, con eficacia en el resultado, son responsables respecto a la ciudad y el entorno en el que se desarrollan, ¿no? Que esto es algo que no sé. Yo es que también... Yo tengo muy mal recuerdo de la escuela que yo viví, de la Escuela de Arquitectura de Madrid en la que yo estudié, por lo menos en el momento en que yo estudié. A mí me pareció bastante antiacadémica.
¿Eso es positivo o negativo? No sé cómo tomarlo.
Pues para mí es muy negativo, francamente. francamente. No me gusta nada la escuela en la que yo estudié.
No le decía lo antiacadémico dentro de la escuela.
Bueno, yo me refiero a la academia, es decir, no se enseña un oficio. Uh-huh. Dudo también que se enseñe arquitectura. Yo sé que esto puede parecer fuerte, ¿no? Y es probable que alguien me lo pueda discutir con buenos argumentos pero yo es mi sensación, ¿no?
Estás diciendo que el secreto de la Escuela de Madrid es que no se enseña en oficio ni se enseña arquitectura. Lo digo porque se ha valorado mucho y muy positivamente en los últimos años la reciente Escuela de Madrid, ¿no? La que te he de imaginar incluido.
Vamos a ver, es que para mí, a ver cómo lo puedo explicar. Yo, por ejemplo, a mí me apasiona la vivienda social, ¿no? Uh-huh. La vivienda de protección oficial, la vivienda que es tan difícil de resolver por la economía de, bueno, pues de medios, de presupuesto, de condiciones, de normativas, de solares complicados, que son los que al final acaban siendo destinados a este tipo de promociones. Yo jamás hice una vivienda de protección oficial en la escuela. Yo los proyectos que me proponían los profesores que tuve era hacer cosas como la vivienda del fotógrafo en el Pico Almanzor, el Museo de Arte Contemporáneo en la isla del Lazareto de Venecia, o el Templo al Dios Desconocido a los pies de la Acrópolis, ¿no? Entonces, que pueden ser ejercicios muy estimulantes para la creatividad, etcétera, pero yo quizás buscaba o hecho de menos haber tenido otra experiencia, ¿no? También es verdad que eso fue un poco al principio, luego ya cada uno se entra más de las cosas, te buscas más, te orientas mejor o conoces más y tengo que reconocer que mi profesor, mi tutor de fin de carrera, Andrés Perea, yo tengo un grandísimo recuerdo de él y me parece un gran profesor, ¿no?
Posiblemente te enseñó que las preguntas no son tan importantes, ¿no? Quizá tu trabajo está en las respuestas y es la manera de dar la vuelta a una situación, incluso la de la escuela que se te ofrece.
Bueno, él lo que hizo fue, o por lo menos el recuerdo que yo tengo, fue de un gran esfuerzo de comprensión de lo que cada uno, o en mi caso yo quería hacer, ¿no? Yo quería contar. Y entonces, que no es fácil, ¿no? Y entonces, ayudarte al máximo en ello, siempre observando los límites, ¿no? Para obtener el mejor resultado posible, que no es unas láminas o unos dibujos o unos proyectos o unos visualmente atractivos, sino que es que el alumno llegue a profundizar en ese ejercicio, ¿no? Llegue verdaderamente a sus límites y obtenga de él una gran experiencia de proyecto arquitectónico, ¿no?
Bueno, digamos que el ciclo escuela lo cerramos aquello de salvado por la campana, ¿no? En este caso en la mano de Andrés Perea, pero al final hay una reconciliación, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que la etapa del fin de carrera, que además el fin de carrera lo hice después de haber estado un año de Erasmus en Londres, que también fue un año muy especial, ¿no? Y quizás ese fue el cambio de chip, ¿no? Y la vuelta a Madrid con todo aquel trabajo que había hecho en Londres, que además, bueno, el cine carrera fue el desarrollo de un proyecto que ya había empezado en Londres, ¿no? Entonces, quizás eso fue el cambio, ¿no? También estar en la Bartlett, estuve en Londres en la Bartlett School con Peter Cook de director, también fue un cambio muy importante, ¿no? Porque también pude ver otra manera de enseñar arquitectura, ¿no?
Es una escuela en la que juzgan al estudiante y al profesor, a los dos a la vez, ¿no?
Sí, es muy competitiva, ¿eh? También eso, no sé si es bueno o es malo, ahora a mí no me gusta nada el tema este de la competitividad, aunque sea sana, ¿no? No me parece que dentro de un entorno académico esto me parece que no es un buen valor, ¿no? Pero sí es verdad que me di cuenta que enseñaban a pensar. O trataban de que la gente pensara y se formara intelectualmente, ¿no? Y era un mundo completamente distinto al de Madrid, del que veníamos, ¿no? Yo creo que mis compañeros, mi compañera de una compañera de Erasmus, que es muy conocida, Cristina Díaz Moreno, ¿no?
Sí.
Cristina Díaz Moreno, pues yo recuerdo que al principio estábamos bastante no sé cómo decirlo, alucinados, ¿no? No entendíamos nada, ¿no? Y entonces
Pues Cristina estamos... es esta, ¿eh?
Cristina sí, no, pero, abuelo. Sí. Pero que estamos ahí y decíamos, joder, pues es que, como que estábamos un poco despistados, ¿no? Acostumbrados a un ritmo, a un sistema educativo y tal. Cuando llegamos ahí, pues era todo distinto y recuerdo que al principio, pues sí, estábamos despistados. Cristina luego inició un... optó por una manera de aprovechar la experiencia y bueno, cada uno, supongo que en estas circunstancias opta por su manera de aprovechar la experiencia, ¿no? Y Cristina desde luego pues
yo no sé si lo consigue llevar a efecto, pero recuerdo haber estado hablando con Peter Cook de su escuela y sí. Cómo él comentaba su sistema organizativo de lo que daba más valor, que eran los jurados de fin de curso o de fin de trabajo, en los sí. que él decía que había una exigencia de corresponsabilidad de los tutores y de los propios ejecutores, de los estudiantes que estaban haciendo los trabajos. En el sentido que explicaba un tribunal en el que el juicio era tanto al trabajo como al estudiante como al tutor, a los tres, en un plano muy, muy igualado, muy igualitario. O sea, no se escapaba el tutor de la responsabilidad de haber conducido o ayudado a un proceso, ¿no? Yo recuerdo que era un tema como poco habitual, ¿no? Esto muchas veces en escuelas españolas, pues eso, tutores que... pues escurriendo el bulto, ¿no? Sencillamente. Y bueno,
sí.
Y esa perplejidad de quien se ha visto ayudado y de repente se quedó huérfano y no sabe cómo explicar aquello, ¿no? Ese tipo de situaciones tampoco son las más, ¿eh? Pero que en cambio que una escuela ya se plantease de partida como el hecho a resolver, ¿no? Esa situación de la corresponsabilidad, a mí me pareció muy bonito y me pareció muy, muy parejo a la realidad. Y tiene que ver con lo que comentabas antes de la dificultad del proceso de las obras, ¿no? Claro, si ya en tu momento de formación, más allá de lo que estás aprendiendo, en cuanto a tu cultura técnica o en cuanto a cómo se hacen cosas, ¿no? Lo que sí que entiendes es esta cuestión de qué modo estás con los demás, ¿no? Y qué papel tienen los demás contigo. Y yo creo que eso te ayuda mucho más, ¿no? A luego poder desarrollar tu trabajo. Cuando eso está bien entendido, ¿no? Y concretamente en el caso de los arquitectos, esta cuestión de la responsabilidad o de la corresponsabilidad, que en el fondo es de lo que tú te quejabas antes. Hablabas de sentirte como el último de la fila en un asunto en el que yo, como profesional, estoy arriba del todo, en teoría, ¿no? Como responsable. Era esa la queja que comentabas, ¿no? Y por eso me llama la atención tu comentario sobre el arte, ¿no?
¿Me oyes?
Sí.
Ah, vale. Bueno, hay una cosa que, mira... Es que hay una frase que yo leí en la entrevista a Fernando Guerra, que es uno de los invitados al festival, fotógrafo portugués,
sí.
que decía que es que lo define perfectamente. Dice, en arquitectura al final acabas haciendo lo que te dejan, mientras que en fotografía eres tú el que haces una cosa bien o la haces mal, ¿no? Y la suscribo completamente, ¿no? Es decir, en la arquitectura es una cosa tan negociada por tanta gente que al final acaba habiendo un resultado que nadie reconoce como propio, ¿no? Con lo cual es difícil obtener, o por lo menos a mí me ha sido muy difícil obtener retornos positivos, ¿no? De ese trabajo tan grande con una implicación personal tan alta, ¿no? Que eso también es importante. Es decir, cuando hay una implicación personal elevada, es más fácil que emocionalmente te toque, ¿no? Quiero decir, ¿no? Entonces, a mí me empezó a resultar muy, muy, muy desagradable, ¿no? Muy desagradable, muy frustrante. Y cuando empecé a comprender por qué sucedía, ¿no? Porque claro, una cosa es que te suceda y dices, joder, pues qué mal, ¿no? Pero cuando empiezas a comprenderlo, ya empiezas a ser consciente de que está en tu mano intervenir en ese proceso de alguna manera. Y bueno, ¿cómo puedo hacer que esto funcione? Llevo observando, analizando y estudiando cómo funciona la profesión desde hace mucho tiempo para intentar entender por qué pasa lo que pasa y por qué funcionan las cosas como funcionan, ¿no? Incluso con las diferencias de, por ejemplo, del escenario de Mallorca con respecto a Madrid, Barcelona, Londres, etcétera. La cosa que es aplastante. Yo, los mejores arquitectos que conozco, amigos míos, son los que menos trabajo tienen, ¿no?
Los que menos trabajo tienen.
Exacto, sí. Y bueno, pues eso ya es en fin, son cosas que te hacen pensar, ¿no? ¿Por qué será, no? Menos trabajo tienen porque menos encargos tienen.
Sí.
No, es que a lo mejor parece un poco tonto explicarlo, pero parece importante, ¿no? O sea, y cuando tienes, es un problema de confianza, ¿no? O de viabilidad, ¿no? O de que un promotor X determinado, pues, tanto un promotor profesional como uno occidental, ¿no? Me refiero que una cosa es el particular que tiene un encargo, pues, llamémoslo doméstico, otra cosa es el promotor profesional, bien de la administración o bien de una empresa.
Yo esto lo he oído, en el sentido de explicar, a veces nos justificamos, ¿no? Es decir, bueno, en arquitectura los nombres que conocemos por la permanente negociación y por la multidisciplinariedad real, ¿no?, en la que se incluye esta cuestión que decías de la negociación, de otras cosas y la mano de los demás, los nombres que conocemos, las arquitecturas que valoramos en el fondo son las mejores de las mediocres, porque las buenas ni tan siquiera existen, ¿no? No es un poco justificación. Primero, ¿no es un poco hacer de menos a quienes realmente están consiguiendo resolver la ecuación? Una parte justificar, ¿no? ¿Te parece que
no, porque no es incompatible. Yo hablo de mi caso particular, ¿no? Y digo que los arquitectos, los mejores arquitectos que dentro de mis amigos, de la gente que yo he alcanzado a conocer a lo largo de mi vida, ¿no? Ajá. Los arquitectos con más talento, con mejores cualidades, no coinciden con los que más encargos tienen o con más carga de trabajo tienen.
Pero para el proyecto, entonces.
Para la arquitectura, sí. Probablemente no tienen las otras habilidades que parecen necesarias hoy en día, ¿no? Para
poder... ¿No es ese justo el punto de la discusión hoy de las escuelas y de la actitud como arquitectos? La distancia entre el proyecto y la arquitectura. Grandes hacedores, grandes pensadores de enormes, habilidosos, interesantísimos proyectos, ¿no? Que no hay manera de concretarlos como arquitectura. Esa distancia no puede ser, ¿no? No es sana, estamos comentando, ¿no?
Pues...
En eso algo influye en las escuelas, supongo, claro. O lo que pasa en las escuelas. Pero bueno, tú dices,
hombre,
que lo
resuelves... Es que lo que pasa en las escuelas ahora mismo, yo no lo conozco. Yo estoy muy desvinculado del mundo académico desde que terminé mi fin de carrera. Hice varios intentos de matricularme, de hacer doctorado. Tenía un interés en hacer el doctorado y no pude, vamos, porque era inviable, ¿no? Viviendo en Madrid, hacer el doctorado en Madrid, en Mallorca y hacer el doctorado en Madrid, pues era, no funcionaba, ¿no? O no funcionaba como a mí me gustaría que funcionase, ¿no? Y entonces lo abandoné. Entonces, lo que pasa en las escuelas ahora mismo, no lo sé, no tengo ni idea. Tampoco tengo contacto con profesores ni con el mundo académico.
Bueno, pero de alguna manera lo decías porque describías tu experiencia.
Mi experiencia, sí, claro. Yo no sé si habrá cambiado la escuela. Yo sé que ha habido cambios porque, aunque ya hace, pues, a ver, 10, 11, pues casi 11, 12 años que yo salí de la escuela. Supongo que habrá habido algún tipo de relevo generacional y gente que ha aportado cosas nuevas, como en todos los lados. Supongo que, no lo sé, es que sencillamente no lo sé. A mí mi recuerdo de la escuela es el... Yo lo que tengo es este, ¿no?
Tú hacías un comentario, entendía yo, en el que decías, claro, en los enunciados, en las preguntas que me hacían a mí en la escuela, como ese tipo de asuntos que yo tenía que resolver como arquitecto, siempre estaba enajenada a la realidad. O sea, siempre se me hacía preguntas por situaciones abstractas que intelectualmente solamente son potentes, son interesantes y seguro que mejoran mi formación, ¿no? Pero en cambio siempre dejando de lado un aspecto que es la inclusión de la realidad, de la materia, del hecho de hacer como un dato más, ¿no? Ese objetivo de que lo que estoy proyectando tiene como destino ser materia pura, ser algo, ¿no? No simplemente ser una expresión o una cuestión abstracta. Es una discusión permanente en las escuelas y seguramente la riqueza de las escuelas se basa en cómo se administra esa discusión, ¿no? Que es absolutamente innecesaria. Y puede ocurrir a veces que tampoco tiene por qué ser la escuela, pues es una experiencia personal, sin querer, uno toma tanto partido por el proyecto en estado puro que termina por distanciarse del componente de lo que es la materia y de lo que es la realidad. Eso que luego acabas fotografiando, por otra parte, ¿no?
Exacto.
Seguramente.
Sí.
Exacto. Claro, entonces, ¿qué consecuencia tiene? Pues, de alguna manera, también la justificación, te decía. El hecho de pensar que, eso, excelentes arquitectos, en el hecho de pensar, discutir, promover la situación que tiene que ver con el proyecto, luego sistemáticamente no consiguen abordar la realidad misma del proyecto, su construcción, ¿no? Y de llevar a efecto. y lo cual nos hace pensar a veces que efectivamente que muy excelentes arquitectos se quedan como en el tintero, ¿no? Además así, literalmente en el tintero. Uh-huh. Yo te decía que a mí me parece a veces, porque lo oyes muy a menudo, seguramente por una cuestión estadística, porque son muchos más los que se quedan que los que salen, eso es evidentísimo, ¿no?
Sí, sí. Entonces,
bueno, por una cuestión casi como de no humildad compartida, pues tiendes a justificar las cosas un poquito de esta manera, es decir, bueno, pues si ahora pongo el punto de vista en los que sobreviven, en realidad son esos, son supervivientes, es decir, han conseguido que una condición a lo mejor más limitada, ¿no?, sea precisamente lo que les permite sobrevivir, ¿no?
No necesariamente, no necesariamente. También puede ser, pues, otras habilidades, ¿no? Una piel de elefante, ¿no? Me acuerdo de Luis Rojo, recientemente me hablaba de la piel de elefante, ¿no?
Sí.
Y ya recuerdo una expresión tan increíble, ¿no? Hay que tener piel de elefante, Jaime. Entonces, claro, pues tienes que tener una preparación, ¿no? Es decir, otras tienes que complementar con otras habilidades, otras capacidades, otras. Quizás también es tener menos conflictos internos, menos. En fin, yo supongo que es una combinación de varias cosas la que permite tener capacidad, la que te da capacidad de sobrevivir, ¿no? Es como un poco Darwin todo esto, ¿no? ¿Quién es capaz de, ¿no?, de sobrevivir? Que mejor se adapta, ¿no? Que mejor sabe leer la realidad, de adaptarse, entender a su entorno, sus problemas, etcétera, dar buenas respuestas, por supuesto que tienen que funcionar. Es un poco una combinación de ambas, lo cual no quita que cuando yo he visto gente verdaderamente con cosas que aportar verdaderamente interesantes por su manera de trabajar, por su manera de pensar, por su propia generación de ideas, etcétera, pues claro, no han tenido las otras capacidades que les ha permitido llevarlas a cabo, ¿no? Uh-huh. Y lo que es más importante, generar la confianza en el que es capaz de encargar de que tú puedes resolver ese problema, ¿no? Porque al final es una cuestión de confianza, ¿no?
Y escucha, entonces ahora, a fecha de hoy, y con ese análisis, ¿qué aspecto tiene tu estudio? O sea, la actividad como arquitecto profesional, dices, de alguna manera la tienes como en pausa, ¿no? Como...
Bueno, no, simple, no, no, tampoco. Yo es que creo que sigo teniendo algún encargo, ¿no? Siempre encargos de gente, amigos o gente que te conoce, ¿no?
Uh-huh.
O no necesariamente amigos, ¿no? Pero son gente que te conoce, gente con la que te puedes entender, con la que se puede hablar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es muy importante saber entenderse. También porque yo entiendo que, por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que tengo que ser capaz de resolverle el problema a esa persona, ¿no?
Uh-huh.
Si yo detecto que no soy capaz de resolverle el problema a esa persona, soy el primero que le digo, mira, yo es que no nos entendemos, ¿no?
Uh-huh.
O yo soy incapaz de hacer lo que tú me pides,
uh-huh,
por varias razones, o porque no sé hacerlo, o porque no estoy cómodo, porque no soy feliz haciendo lo que me pides, o porque también lo que yo me gustaría proponerte es algo que a ti no te encaja, por las mismas razones, ¿no?
Yeah. Y para atender esas solicitudes, tu situación, tu equipo eres tú mismo, con tus ordenadores, o tienes un estudio en marcha a la vista de ese tercero.
No. Pues tengo ocasionalmente colaboraciones con otros arquitectos,
uh-huh,
y también creo mucho en las redes colaborativas, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que aquí en Mallorca todavía se da la figura del arquitecto que trabaja solo, ¿no?
Sí.
Y creo que en Madrid es inviable y en Barcelona también, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí creo en la asociación de varios arquitectos para momentos puntuales, ¿no? Exacto, con perfiles complementarios, con una confianza, con confianza entre los, un conocimiento y una confianza entre los miembros del equipo, ¿no?
Uh-huh.
Para hacer colaboraciones puntuales, ¿no?, en temas concretos. Pero bueno, yo, pues, para unas cosas colaboro con unas personas, para otras con otros, y ahora en este momento, por ejemplo, si estoy solo, pues yo tenía una colaboradora ahora que es gallega que bueno, decidió volverse a Galicia, ¿no? Y de hecho estará en verano en el estudio de MVRDV con una beca de Leonardo.
Ajá.
Y con esta chica pues hemos estado trabajando todo este invierno en unos proyectos de ejecución que tenía de unas viviendas de promoción propia, promoción mía.
Uh-huh.
y y bueno, pues también me he echado una mano con el tema de la fotografía. Todo va, de alguna manera todo va, no mezclado, pero sí todo forma parte de la misma actividad, ¿no? Aunque puedan parecer actividades muy, muy diferentes.
Mm. A ver si lo podemos definir. Cuando tú tienes esas colaboraciones que dices coyunturales, ¿no? Con otros compañeros o compañeras o estudios, ¿es constante lo que tú aportas a esas colaboraciones o en cada caso es diferente?
No, en cada caso es diferente. Uh-huh. En cada caso es diferente.
¿Y entonces cómo es el proceso de negociación cuando se inician esas colaboraciones? Claro, lo primero es discutir qué es lo que hace cada uno.
Bueno, a mí es que me gusta también dejarlo todo bastante claro al principio, ¿no? ¿Qué hacemos cada uno? Ya que, independientemente que luego nos podamos saltar puntualmente esas, no reglas, pues tampoco son reglas, pero sí es decir, bueno, a ver, yo, por ejemplo, me llama un amigo, ¿no? Oye, vamos a hacer este concurso, por ejemplo, ¿no? Y digo, pues mira, yo, en el tema del concurso, yo puedo echaros una mano en esta fase y luego en esta otra, ¿no? Pero en esta de, no me interesa nada y no contéis conmigo, ¿no? Yo creo que es bueno hablar las cosas, ¿no? Cuando tienes confianza, es muy útil y además, llamamos a un constructivo, ¿no? Y también es algo que es muy difícil, ¿no? Que se aprende a decir que no, también. Decir, bueno, pues esto me gusta mucho, me parece fantástico, pero no puedo hacerlo o no me interesa hacerlo, ¿no? O no es el momento de hacerlo, ¿no? Pero te animo y te busco, vamos a buscar a alguien que pueda hacer esto o a alguien que le pueda interesar. Yo creo que es importantísimo, esto es lo más, esto es capital, ¿no? Da igual si haces fotografía, edición fotográfica, haces edición, haces edificios o cine o lo que quieras. Lo que es importantísimo, sobre todas las cosas, es que tu trabajo te haga feliz.
Ya, bueno, ese es el punto de vista personal. El punto de vista de los demás es que des un servicio profesional.
Pero sí. Es decir, si yo detecto que algo que voy a hacer no me va a proporcionar una comodidad, ¿no? Sí. Un estar a gusto, una ilusión, mejor que no.
Pero a la vez, yo también te preguntaba, esto yo creo que es indiscutible y es algo que supongo que es común a casi todos, ¿no? Esa búsqueda de la autosatisfacción, ¿no? En las cosas en las que uno está implicado, porque entre las cosas es la garantía de que las cosas van a ser lo mejor posibles, ¿no? Pero claro, está la otra parte que es de qué modo tú ofreces un cuadro de garantías a los que tienes delante, ¿no?
Para que entiendan, pero ¿sí? Claro, pero eso es tu nivel de compromiso, ¿no? Mm. Es decir, yo me comprometo a esto y me comprometo hasta el final, ¿no? Hasta que quede resuelto, ¿no? Y hasta que no quepa ninguna duda, hasta que no esté todo verdaderamente terminado, incluso podamos hacer una revisión de lo que se ha hecho para ver para evaluarlo, ¿no? Para evaluar cómo ha funcionado, cómo ha resultado, tanto con los clientes, por ejemplo, cuando entrego un reportaje fotográfico, también me gusta hacer esto, si es posible, ¿no? Hablar con el arquitecto que me ha encargado el reportaje, pues estudiarlo con él, verlo con él, ver su retorno. Me interesa muchísimo me afecta mucho el resultado de mi trabajo en los demás. Es decir, si verdaderamente he conseguido satisfacer su necesidad, su demanda, o con un cliente de una construcción, de un edificio, de unas oficinas, o de unas viviendas, o de una casita, lo que sea, ver si verdaderamente he conseguido resolver el problema, ¿no?
Jaime, a mí, en este sentido de compromiso, que es el que estás mencionando ahora, ¿dónde quedan viejas experiencias como la puesta en marcha de Arquitectos Sin Fronteras ahí en Mallorca? O esa excursión tuya africana, ¿no? Que te fuiste hasta Kigoma, ¿no? Allá,
aquí, al agua Tanganica.
Esa llama también se mantiene encendida.
Pues la verdad es que fue una experiencia un poco dura, ¿no? Aquello, porque yo tenía mucha ilusión de desde que estuve en... Esto empezó cuando estaba en Londres trabajando en la oficina de Richard Rogers. Uh-huh. Un día, no sé por qué, de repente me dio la sensación de que me gustaría que mi trabajo sirviera para algo más que para que alguien obtuviera un rendimiento económico, ¿no? Uh-huh. A modo de decir que valiera para algo más, ¿no? Uh-huh. Entonces, fue la primera vez que se me ocurrió, a lo mejor, pues trabajar, por ejemplo, en las situaciones de crisis, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hay un huracán, es un momento ahora, pues, de huracanes y de tormentas tropicales, etcétera, sí, o terremotos, ¿no? Sí. Y entonces estudiar, por ejemplo, cuál es la vivienda de emergencia, ¿no? ¿Cuáles son las primeras necesidades, ¿no? Yo creo que pude atender a una conferencia de Cedric Price en Londres,
¿sí?,
la cual hablaba de precisamente de esto, que me pareció una imagen increíble, ¿no? Que era que él había experimentado con tirar en situaciones de crisis, de emergencia,
sí,
tirar un paracaídas en la selva, ¿no?
Yeah.
Entonces, un paracaídas en la selva, inmediatamente, la estructura de la selva, los árboles de la selva, son el soporte de una membrana impermeable, que es el paracaídas, y eso ya era una primera manera de asistir a una población, a un grupo de gente que puede estar en un momento, pues, de necesidad, ¿no?, de cobijo. Y esto me parecía que era un mundo interesantísimo, ¿no?, para pensar, para investigar, para trabajar.
Uh-huh.
Y se me ocurrió que a lo mejor en ACNUR, ¿no?, en ACNUR, pues se podría hacer algo de esto, ¿no? Entonces me puse en contacto con ACNUR y cuando les pedí a ver si era posible, pues, trabajar con ellos, me dijeron que solamente cogían a arquitectos con más de 10 años de experiencia en África, ¿no? Dijeron,
uh-huh,
bueno, pues de experiencia en África tengo uno o ninguno, ¿no? Años de...
Claro.
Y entonces, claro, pensé en empezar de cero, ¿no? Y empezar de cero, cuando llegué a Mallorca, descubrí que no había una delegación, ¿no?, local de Arquitectos Sin Fronteras.
Uh-huh.
Y entonces con un buen amigo, pues que es Ángel Levia, pues montamos, o tratamos de empezar, ¿no?, con la organización de Arquitectos Sin Fronteras de Baleares, ¿no? Y bueno, pues en mi caso, cuando me fui tuvimos una colaboración con otras ONGs, con Vecinos Sin Fronteras, que es una ONG local, y con Amnistía Internacional, con la delegación de Baleares, y era un proyecto en Kigoma, ¿no? En Kigoma, desde donde se asistían una serie de campos de refugiados de burundeses,
sí,
del territorio tanzano, pero lindando con la frontera con Burundi. Y como había sido el proceso de paz también organizado por Vecinos Sin Fronteras, pues había una serie de construcciones en Kigoma, unos centros sociales, en las cuales les tenían un problema con la construcción, ¿no?, con el ingeniero que había hecho esas obras, porque entre otras cosas era burundés y ya que había el proceso de paz se volvía a Burundi, ¿no? Entonces yo fui ahí y bueno, pues pude observar cosas que no, bueno, que me costó mucho comprender, ¿no? Me costó mucho comprender exactamente en qué consistía la ayuda, ¿no? En qué consiste la ayuda, ¿no?, en África, ¿no?
Sí.
Y además, pues me llevé un libro de viaje que fue aplastantemente, que fue demoledor, ¿no?, que es El Safari de la Estrella Negra, de Paul Theroux, en el cual hace una crítica bastante, bastante dura, ¿no?, de la ayuda organizada a África, ¿no? Llega a una conclusión que es muy dura, ¿no?, y es que en 40 años de ayuda organizada, de ayuda internacional organizada a África, África es un continente más pobre, más violento, más miserable, y con los desajustes más fuertes, ¿no?
Sí.
Y entonces propuso un debate a la vuelta en la organización sobre cuál es la ayuda correcta, ¿no?
Sí.
Evidentemente, hay comunidades que eran sostenibles, eran tribus perfectamente sostenibles, cuya sostenibilidad se ha visto rota por el suministro de comida, de medicinas, la asistencia, ¿no?, lo cual ha roto la sostenibilidad y en nuevas generaciones que no saben sobrevivir, no saben adaptarse, antes eran nómadas, ahora ya han dejado de serlo. Es un libro que yo recomiendo mucho porque me parece muy, muy, bueno, muy gráfico, ¿no? Y describe
no es precisamente actuales. Una metáfora, ¿no?
No, aparte que lo escribió una persona, Paul Theroux, que vivió en Malawi, ¿no? Fue profesor universitario en África postcolonial y este libro es un viaje que hace para ver qué ha pasado en estos 40 años que él ha estado fuera de África, ¿no? Y es un poco el análisis que hace, las conclusiones a las que llega, ¿no? Y ese es el debate que ahora me interesa más, ¿no?
¿Cuál es la pregunta que te haces?
No, ¿cuál es la ayuda correcta? ¿No?
Ya. Uh-huh.
¿Cuál es la ayuda correcta? ¿Cómo es posible que cada $100 que se pueden donar, ¿no?, destinar en Occidente para África, bueno, pues la cantidad que llega a veces no supera los 50 céntimos, ¿no?
Mm.
Y, y bueno, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con otro, ¿no? Es decir, no sé, hay una profesionalización de la ayuda que yo no he alcanzado a comprender, ¿no? Por decirlo de una manera correcta, ¿no? Entonces, pues prefiero centrarme en estos otros temas, ¿no? ¿Cuál es la ayuda correcta, ¿no? Quizás es la transferencia de conocimiento, ¿no? Quizás es hacer transferencias, ¿no? Hacer transferencias, no sé, es muy complicado, pero a la vez, por eso mismo, fue muy, 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 muy fascinante y muy interesante, ¿no? De estudiar y de analizar, ¿no?
En todo este recorrido tuyo, que se inicia en Madrid, que pasa por Londres en determinado momento, estas vueltas que das por la situación africana, ¿hay una constancia tuya como fotógrafo? ¿Vas registrando todas esas situaciones de manera constante? ¿O esa afición ya de ir registrando a través de la fotografía aparece hacia el final? ¿O es más reciente?
Bueno, yo durante la carrera, por ejemplo, incluso antes, siempre tuve mucha afición a la fotografía. En concreto en la carrera me parecía una herramienta de proyecto, ¿no? Una herramienta de investigación y hacía las maquetas, la fotografía de las maquetas con las luces trabajadas, ¿no? Para provocar situaciones, efectos, etcétera, ¿no?
¿Qué equipo tenías entonces?
Pues tenía una cámara Minolta que compré en una tienda de segunda mano en San Francisco, probablemente era robada, porque era un precio que yo creo que el que me la vendió tampoco lo sabía. Y luego tenía una Opemus 6, que es la ampliadora esta, es un clásico, ¿no? De ampliadora doméstica. En casa de mis padres, ¿no? Que donde vivía, pues con un rincón de un cuarto baño, pues conseguí hacerme un pequeño laboratorio, ¿no?
¿Y la óptica?
¿La óptica de la Minolta? No, tenía una Minolta un 50 milímetros 1.4, que es una excelente óptica. El 50 ya está. Y luego tenía un 105, que era un poco peor, pero hacía las veces como de tele, ¿no? Y no tenía nada más.
Con eso te ibas apañando durante la carrera.
Sí, y yo supongo que este es el equipo que tenía el fulano, el que le robaron el equipo y cuando... Es decir, que tampoco fue una elección mía, ¿no? Sino que fue el resultado de...
De ese
suceso, ¿no? Pero yo caí en que esto probablemente era un equipo robado muchos meses después, ¿no?
¿Cuando te lo robaron a ti?
No, cuando empecé a descubrir que la lente esta, la 1.4, era una grandísima óptica y que no se correspondía para nada con aquello. Entonces empecé a caer que el barrio en el que compré esto, pues claro, era uno de los barrios más lumpen, ¿no? De San Francisco.
La luminosidad debía ser excepcional, ¿no?
Maravillosa, sí, es una gran lente, muy, muy, vamos, si entras en eBay, pues podrás ver cómo está de valorada, ¿no? Sí.
¿Y cómo sigues? ¿Cuál es tu siguiente equipo? ¿Con qué te vas a África, por ejemplo?
No, a África me fui con una compacta, pequeñita Canon. Y hacía cosas, tampoco es que hiciera muchas fotografías, ¿no? Tampoco soy de... O sea, me gusta más recordar, ¿no? Creo que tengo bastante buena memoria. Y entonces es igual que era con mis hijos, ¿no? Quien hace las fotos de nuestros hijos es mi mujer, ¿no? Todo el mundo me dice, bueno, harás fotos a... Yo, pues no, las hace ICIA.
Eso es una trampa, eso lo haces para salir tú en las fotos.
Eso es lo que dice mi mujer.
¿No te lo dice, no?
Sí, eso es lo que me dice, sí.
Bueno, pero, ¿y qué equipo tienes ahora entonces?
No, ahora tengo lo más básico, ¿no? Lo más básico. Entonces, fue un proceso. Yo cuando hice mi primer edificio, en un edificio de oficinas, en el Parque, un edificio más grande y con cosas y tal, pues pensé, bueno, tengo que hacerle un buen reportaje, ¿no? Entonces, yo me consideraba completamente incapaz, por supuesto, ¿no? Y entonces, pues había un fotógrafo fantástico aquí de Palma, ¿no? Que se llama Gabriel Ramón, y me encargué el reportaje del edificio, ¿no? tampoco sabía muy bien cómo se encargaba un reportaje en edificio, ¿no? Y bueno, pues Gabriel, pues, hay que hacer un reportaje a este edificio. Me interesan estos puntos de vista, me interesan esta luz, esto, porque cuando no dejas de tener unas imágenes cuando estás proyectando el edificio, cuando estás construyendo, unas imágenes que luego te gustaría tener registradas, ¿no? Porque bueno, pues cuentan cosas. Sí, claro. Y entonces cuando Gabriel vino con las fotos, pues había cosas que no estaban. Eran fotos fantásticas, de una técnica impecable, uh-huh. Y había cosas que yo echaba de menos, ¿no?
La narración.
Y probablemente era la narración o un punto de vista que yo entiendo que es difícil de comunicar, ¿no? Yeah. Y entonces, pues en el siguiente edificio ya había empezado a salir de todas las cámaras de las redes digitales, ¿no? El siguiente edificio, que era un edificio de viviendas aquí en el polígono Levante de Palma, pues dije, ah, bueno, pues venga, voy a animarme a hacerlo yo, a ver qué tal. Yeah. Y entonces fue increíble lo que sucedió, ¿no? Y es que descubrí que yo personalmente tenía más relación con la arquitectura haciendo fotografía que haciendo edificios, por ejemplo. Yeah.
Yeah.
Que era absolutamente fascinante la espera, la preparación, la observación, ¿no? El análisis del edificio, captar, colocar la cámara, pensar las fotos, pensar también la narrativa, ¿no? Porque claro, no es solamente documentar un edificio, es contar una historia, ¿no? Volvemos a lo de contar historias, ¿no? Es contar una historia, creo que es lo más fascinante, ¿no? De que pueda haber un reportaje fotográfico, ¿no? Que consigas contar una historia, ¿no? Más que contar un edificio o un sistema constructivo o unas soluciones constructivas, ¿no? Que cuentes una historia, ¿no? Y eso es muy difícil, pero es muy, yo creo que es muy emocionante.
Y eso es lo que ahora quieres compartir, ¿no? Durante 2 días, ¿no?
Exacto.
Y en Palma, ¿no? En el festival,
exacto,
¿no? En el FARC. Pero,
exacto.
Sí, hablamos,
exacto,
un poco del festival, nos cuentas
cómo
lo organizabas.
Claro.
Y creo que quieres compartir a fondo.
Pues bueno, pues el festival surge también de una manera pues bastante casual, ¿no? Un día pues evidentemente pues buscando en internet información sobre fotografía y arquitectura, pues para aprender, para estudiar, para observar quién escribe cosas, quién hace cosas. Vi que no había ningún foro. Luego descubrí que hay foros, ¿no? Pero que no había un lugar de intercambio constructivo, ¿no? Es decir, que no. Y que mucho menos había un evento, ¿no? Un evento en el que se pudieran reunir y pudieras, centrado en la fotografía y arquitectura, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces, pues dije, bueno, pues vamos a hacer uno, ¿no? Porque además Mallorca, sobre todo Palma, últimamente, en los últimos años, está siendo el centro de muchas actividades culturales de ámbito europeo, ¿no? Y entonces digo, pensé de repente, pues hombre, pues podría ser una buena idea, ¿no? Hacer una cita anual de la fotografía de arquitectura, ¿no? Y también pesó mucho en esta decisión, pues, por ejemplo, la relación que tengo con Jesús Granada, ¿no? Uh-huh. A quien es un fotógrafo fantástico, una persona entrañable, uh-huh, con el que llevo hablando, no nos conocemos físicamente, uh-huh, ya unos tres o cuatro años hablando por teléfono. Pues casi a diario, ¿no?
Bueno, habrá el día que os encontréis y coincide que sea un día que lleve boina o no.
Sí.
Ya me contarás.
Pero es una relación muy, 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 muy curiosa, ¿no? Y entonces, pues fue surgiendo así un poco la idea, ¿no? Oye, ¿qué te parece si hacemos esto y tal? Y entonces también estaba Fernando Guerra, ¿no? Fernando Guerra, que es un fotógrafo al que me encanta, ¿no? Con el que no nos conocemos tampoco, no tenemos esa relación, uh-huh, pero sí desde hace mucho tiempo yo le llamaba, él me contaba cosas, yo veía sus reportajes, uh-huh, yo le compraba un libro, entonces hablaba con su hermano, en fin, una relación así. Y en el cual descubrí, por ejemplo, detecté que era eso lo que yo quería hacer, ¿no? Uh-huh. No es que fuera eso lo que yo quería hacer, pero que él conseguía contar historias.
Uh-huh.
Más que contar un edificio, contar una situación, te cuento una historia, ¿no?
Ajá.
De una manera incluso casi hipnótica, ¿no? Cada foto te lleva a la siguiente, estás deseando que llegue a la siguiente, como una novela que devoras, ¿no? Y a mí eso me, 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 parecía increíble. También me parecía una coincidencia asombrosa, ¿no? Que Fernando, pues, hubiera nacido el mismo año que yo, arquitecto, también con despacho propio, actividad de arquitectura durante una serie de años, uh-huh. y luego también de una manera, pues, acababa haciendo fotografía de arquitectura y con un discurso propio, con unos objetivos propios, ¿no? Y también el hecho de que los dos, Jesús y Fernando, son también de los primeros fotógrafos que están entendiendo Internet como una plataforma de difusión de contenidos de arquitectura, ¿no? Sí. Se están convirtiendo en editores de arquitectura, ¿no? Lo cual es una revolución que es muy importante, ¿no? Porque puede transformar el orden o la manera en que tradicionalmente se comunicaba la arquitectura, ¿no? A través de las revistas, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues esto me parecía que era una buena manera de empezar, ¿no? Con un festival que yo le llamo un festival rancujas, ¿no? De no hay dinero, no hay detalle, ¿no? Y es que es verdad, no hay dinero. Estuve tanteando varias posibilidades de tener ayuda, pues, de la administración, ¿no? Pero con quien no me entendí al final, porque quizá los objetivos eran distintos, y al final, pues, el festival se organiza con una pequeña ayuda de la Fundación Caja Arquitectos,
¿sí?
Y con la colaboración del Colegio de Arquitectos de Palma, que cede las instalaciones, ¿no?
O sea que físicamente, pero quien quiera ver el festival, el lugar, es el Colegio de Arquitectos, entonces, la sede del colegio.
Exacto, uh-huh. exacto. En la sede colegial, que es un edificio fantástico que acaba de ser reformado en su totalidad y es, desde luego, es un sitio. Es verdad que además lo dice el decano, que es el mejor colegio de arquitectos de España. Ah. Es un edificio situado enfrente del mar, con unas instalaciones maravillosas y con una sala de conferencias muy, muy, muy acogedora.
Es un colectivo muy activo.
Sí, muy activo, muy activo.
Bueno, entonces decías, los días 18 y 19, ¿qué habrá en ese fantástico edificio?
Pues el día 18 se inaugura el festival con un ciclo, ¿no? Que es un ciclo que estoy preparando yo sobre los pioneros o los maestros de la fotografía y arquitectura. Comienza con una conferencia, una lectura sobre Julius Ullmann, uh-huh. que es ese personaje entrañable, ¿no? Que es un fotógrafo que tiene 97 años y sigue en activo, ¿no? Uh-huh. Sigue fotografiando, del cual se acaba de hacer además una película documental espectacular, que además le pedí al director, ¿no? Que a ver si nos podía dejar una copia para mostrarla, y me dijo que, bueno, pues que por motivos de su propia programación, etcétera, pues que no podía, pero en estas fechas, ¿no? Porque más adelante no habría ningún problema, así que, bueno, ya se podrá ver. Bien. Y entonces empieza con Julius Ullmann, después se inaugura la exposición, que es en el Colegio de Arquitectos, con obra de Fernando Guerra y obra también de Jesús Granada, bien. Y con los finalistas, con los 10 finalistas, de un concurso de fotografía y arquitectura, que es también parte del festival, ¿no? Que es un poco la ventana, o es el lugar en el cual se pueden presentar tanto profesionales como aficionados, arquitectos, etcétera, uh-huh. y la idea es ver visiones, es decir, que cada uno aporte su visión uh-huh. propia, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo la fotografía es un ejercicio de observación y de análisis, uh-huh. y quizás los profesionales pues pueden tener su visión como natural, ¿no? Deformada quizás también por la práctica profesional comercial, mientras que un aficionado o un arquitecto pues puede aportar esa frescura, ¿no? Esa, y a veces incluso ingenuidad, o que puede ser muy, muy interesante, ¿no? De ver una muestra, ¿no?
Hay muchas entradas para el concurso, cabrá todo ahí en el colegio.
Sí, sin ningún problema, uh-huh. sin ningún problema. También tuve una colaboración con la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España para que me cediesen el contenido de las bases que ellos utilizan para los premios Lux,
sí.
en el cual regulan los formatos, etcétera, para poder hacer viable, ¿no? un montaje también que sea asequible para los que se presentan, ¿no? Que no sean tampoco costosas de editar, etcétera. Uh-huh. Son fotos a 30x40, que ya es un tamaño bastante razonable para poder apreciar la foto,
claro.
y te permite también, pues, respecto a las inscripciones, pues estoy, la verdad es que Estamos muy contentos, ¿no? Porque la respuesta ha sido increíble a nivel nacional, incluso internacional, ¿no? Gente, en fin, que se ha interesado desde Alemania, desde Portugal, desde Francia, Italia, y sobre todo a nivel nacional, claro.
¿Tienes prevista alguna publicación previa o posterior?
Pues posteriormente me gustaría que hubiera una publicación que no sé si será virtual, ¿no? Porque también puede ser una manera bastante, bueno, perfectamente correcta de juntar las conclusiones, ¿no? O el resumen de conclusiones del festival, es decir, lo que ha ocurrido con el resultado del concurso, las propias fotografías de los invitados. Perdona, se me olvidó contar que el viernes por la tarde son las conferencias de Fernando Guerra y de Jesús Granada, las cuales yo les he pedido que no sean solamente unas conferencias, sino que también sea una manera, de alguna manera, un diálogo con el público, ¿no? O sea, el público, los asistentes tengan la capacidad de preguntarle, de hablar con él, de intercambiar y de aprender, ¿no? De aprender a base de hablar, ¿no? Sobre fotografía y arquitectura. Y luego, pues nada, concluimos con una fiestecilla para despedirlos, ¿no? Y luego, pues lo que te decía del catálogo, pues sí me gustaría que hubiera algo que resumiese toda la experiencia de la primera edición. Y que sea también vehículo para las siguientes ediciones, ¿no? Para poder, para poder organizar las siguientes que ya, pues, ya se conoce el evento, ya hay otro tipo de ayudas, hay otro tipo de... yo supongo que será más con más programa, pero también tendremos más ayudas, ¿no?
Jaime, se acaba ya el tiempo de la conversación. Era extenso el territorio que ofrecías y difícil de concretarlo en poquito tiempo, y más también queriendo invitar a los amigos de Escalá y a la gente que está alrededor de la arquitectura, de la fotografía y arquitectura, a este festival tan importante y tan interesante que empieza ahora, el 18 y 19 de septiembre allí en Palma. Nos hemos dejado miles de cosas en el tintero, supongo, tu experiencia con Karma Pinós, estoy recordando ahora de lo leído y tantas cosas, pero bueno, en fin, tiempo habrá de seguir hablando de muchas cosas. A mí se me queda una pregunta pequeñita, muy sencilla, para cerrar por hoy nuestra conversación, que sería, bueno, ahora que ya llevas 9 años en Mallorca, ¿cómo va tu dominio de las vocales? Es un tema que ya tienes resuelto. Porque como no saben los que no viven en Mallorca, allí hay unas cuantas vocales de más, ¿no?
Sí, no, es alucinante, porque yo, claro, cuando trato de hablar catalán, pues tengo acento catalán, y eso es un conflicto aquí. Bueno, esto es una cosa que es muy larga de debatir, y entonces pues casi que vuelvo al castellano, ¿no? Porque...
Veo que estás en el dominio y, como se dice, en la doma de la vocal, que es lo que corresponde a quien se ubica en Mallorca.
Los mallorquines dicen
que los demás tenemos o tienen menos vocales, que es al revés. Bueno, algún día sabremos dónde está la realidad o la fotografía que recoge esa.
Claro que sí.
Gracias, Jaime, por la conversación. Esperemos que vaya todo fenomenal en ese festival y esperemos seguir sabiendo de tus cosas, de las de Fernando y las de Jesús, que nos interesan y mucho. Un abrazo desde Barcelona.
Muchísimas gracias a todos vosotros por el interés y la atención, y bueno, que sois todos, estéis todos invitados y bienvenidos en Mallorca en el festival. Muchas gracias.
Un abrazo, chao.